y vamos nosotros a hablar acerca del amor que tenemos. Y cuando uno habla del amor, estamos en ese fin de semana hablando mucho del amor. Qué bueno que muchos de ustedes tenían la oportunidad de estar con nosotros el día ayer, cuando celebramos amor y amistad, y fue una oportunidad de entender qué es el amor que Dios tiene hacia nosotros, pero también quiere revelar a través de nosotros a las otras personas. Pero aquí estamos otra vez, y qué bueno, unos que no podían estar ayer, sí están aquí en ese momento. Y aquí estamos por analizar más de ese asunto de amor. Y déjeme decir algo de amor. Amor jamás puede ser algo pasivo. Y uno dice, mira, entonces tienen que estar siempre besando, tienen que... No estamos hablando de acciones, estamos hablando de que si lo deja el amor así solito, va a estar bajando la intensidad hasta morir en un momento. En cualquier relación que tenemos, es necesario que mantenemos vivo el amor, porque sin esa acción que requiere de nosotros, entonces va a estar bajando la cantidad. Déjeme usar un ejemplo. Danos una imaginación, una pareja quien en un momento se encuentra en el altar y en la iglesia, están por hacer sus votos, es el día de su boda, ¿verdad? Entonces se está celebrando ese y tiene ese gran amor, y cada uno mirando los ojos del otro y siempre pensando que así será su vida por eternidad. Pero luego, después de la boda, se van de luna de miel, y regresando de luna de miel, después de esos 5 años, pues quién sabe cuánto tiempo dura un luna de miel. Unos agarran 3 días, otros más tiempo, pero de tal manera, regresando de luna de miel, comienzan que la vida normal, es decir, que tienen que regresar a sus trabajos, tienen que acudir a las necesidades, tienen que hacer es hacer. Entonces, todo comienza con lo normal. Y es común que cuando esa pareja regresa, tiene que ajustar cosas, porque ya tienen una vida junta, pero luego están analizando de que a lo mejor ese va a ser lo que es normal por nosotros. Es decir, el amor y la pasión saliendo de la boda es así. Y ahorita, pues, estamos cansados, hemos salido de trabajar y todo, y tenía que preparar la comida, lavar la ropa, hacer X cosas. Entonces, estamos aquí, pero está bien. Nosotros aceptamos que es el nuevo normal. Y sí, pensando así, comienzan a pasar más y más años, y con tiempo nacen los chiquititos, ¿verdad? Y ahorita tiene otros corriendo y tiene que atender la necesidad. Y cuando es tiempo para acostarse, ya están dormidos por cansancio de atender tantas necesidades de la familia, y aún siguen con sus trabajos, ¿verdad? Y ellos dicen, ah, mira, ese es el nuevo normal, y aceptan y ese sigue. Y si no están atentos, el amor en sí, por lo natural, están ya estableciendo su nuevo normal cada vez, y ese resulta en que un momento en el futuro, puede ser un año, 5 años, 10 años, que llegan a tomar decisión de ¿qué? Divorciarse. Y que dicen, pues es porque no estamos enamorados. Hemos perdido ese amor. Y les pregunto, ¿sí ocurrió el día anterior? No. Nadie llegó y como entrando en el cuarto, y prendemos y apagamos las luces con el apagador. Nadie llegó y dice, ah, mira, tomo decisión, no voy a amar a mi esposa, no voy a amar a mi esposo, apago la luz. No, es por decisiones poco a poquito que comienza a pasar. Y déjeme decir, hermanos, que lo mismo pasa con nuestra relación con Cristo Jesús. No y jamás puede ser una cosa pasiva. ¿Por qué? Porque si no atendemos bien el amor que tenemos por el Señor, entonces poco a poquito va a estar pasando lo mismo. Y pensamos, mira, es porque ya no es igual. La verdad es que solamente necesito aceptar un nuevo que normal. Ese, y estoy ya más apasionado que los demás. Entonces, todavía estoy muy bien y avanzamos de yesa. Pero un tiempo en el futuro, otra vez un quehacer, otra distracción de pasatiempo. Unos llegan a tener relación contigo y están ya más fanáticos de ese amor, a ese amigo, esa cosa. Entonces comienza a pasar lo mismo si lo permitimos, el amor que tenemos con Dios. Mira, Pablo es un ejemplo que me fascina, porque era apóstol. Y en su vida como apóstol podemos nosotros notar que la pasión de él se mantenía así en alto desde el primer momento en cuando conoció a Cristo allá en el camino a Damasco, hasta el último cuando él está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo diciendo, mira, he corrido, ya he batallado, he mantenido la fe. Entonces él está ya todavía con la misma pasión que los demás. Y cuando se enamore con Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabe algo interesante del amor con Dios? Una persona apasionada con Dios, con facilidad, puede identificar quienes también tienen ese amor. Hay personas en ese ambiente, incluso en ambientes religiosos, que dicen, ah, pues yo amo también al Señor. Y comenzar a hablar con ellos, pues dice, sí, pero y tiene mucha distracción. No es lo mismo. Y si no entiende lo que estoy diciendo, les invito a checar el corazón, porque puede ser que usted se encuentre como una de esas personas. Pero la persona apasionada por Cristo ya puede ver a otras personas quien también están apasionados por Cristo. Doy un ejemplo. Si llega un momento en el futuro en que mi hija me acerca y me dice, papi, he encontrado el muchacho. Pues obviamente estamos hablando de 30 años en el futuro, no ahorita, estamos hablando de un tiempo futuro. Y yo digo, bueno, mija, entonces, ¿por qué no le invitamos a cenar con nosotros? Queremos conocer a ese amigo, en comillas, ¿verdad? Entonces viene ese amigo y pasamos una noche muy, muy linda, una cena, padre. Y saliendo ese amigo con mi hija, se inclina hacia mi hija y dice, todo salió muy bien, ¿verdad? Y ella dice, no. ¿Por qué? Porque ella nos conoce. Y puede ser que el muchacho piense que todo salió bien, pero mi hija sabe lo que de verdad es opinión de sus padres, ¿verdad? Porque conocemos muy bien. Es lo mismo que pasa con nosotros. Podemos ver inmediatamente si uno de verdad está apasionado por Cristo Jesús. Hablando de eso, entonces Pablo armaba un equipo de otras personas apasionadas por Cristo para trabajar en la obra, para evangelizar ciudad a ciudad, para establecer la iglesia. Y allá encontramos en Filemón un texto, es interesante lo que dice. Dice en el verso 23, te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Nota bien, obviamente no podemos imaginar que era el único encarcelado también. Tenía otras, puede ser docenas, cientos de personas, quién sabe, en el cárcel. Pero había otros. Y muchos en el momento de ser encarcelado, ver su vida y dice, ¿sabe qué? Estoy desesperado, necesito algo. Entonces, dentro del mismo cárcel, hay muchos quienes se convierten. Lo mismo pasa cuando una persona se enferma. De repente se convierten y quieren a Cristo. Pero cuando se recupere, pero cuando se salen del cárcel, entonces la pasión resulta no genuina. ¿Me explique? Pero Pablo podía analizar a todos, no manda saludos de todos los demás encarcelados en aquel momento, sino solamente a esto que él dice es compañero en Cristo Jesús. Entonces puede identificar quiénes son reales y quién no. Y también sigue leyendo y dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Miren, el grupo tan padre que Pablo tiene como amigos. Dos de esos iban a resultar escribir evangelios. Marcos y Lucas, aquí están. Ellos están acompañando a Pablo, elaborando la obra y haciendo todo lo necesario. ¿Por qué? Porque también como Pablo están ellos apasionados por Cristo Jesús. Pablo con facilidad puede reconocer como nosotros quienes están enamorados con Cristo. Si una persona no ama a Cristo, de verdad, un creyente rápidamente sabrá. Esa persona solamente trata de engañar. Como un ejemplo. Y apoyamos y amamos a todos, ¿verdad? Pero enseguida entra a esas puertas durante cultos. Personas quien dicen, también yo soy creyente. Quiero adorar con ustedes. Y tengo esa necesidad. Y fácil podemos nosotros decir, mira, si no tenías la esperanza de recibir una ofrenda, ¿también amarías a Cristo Jesús? Porque uno puede identificar. Y ese obviamente Pablo también tenía. Pero él dice, mira, esos son mis compañeros. Ellos tienen la chispa de pasión que yo también tengo. Ellos también estaban arriesgando su vida de viaje. Cuando estaban ellos moviendo de una ciudad a otra ciudad para iniciar la obra de Dios, sabe que al llegar a la próxima ciudad jamás fueron recibidos todos con una ofrenda generosa de parte de la ciudad diciendo bienvenidos aquí con nosotros. No, de verdad estaban atacados enseguida. Cada vez que estaban viajando estaban ya con peligros en camino. Cuando estaban viajando por barco estaban naufragados. Y pues es un desastre y solamente las personas apasionadas por Cristo aguantaba. Entonces Pablo podía decir, todos esos son mis compañeros y ellos mandan saludos. Pablo jamás pudiera ser engañado de ese sentido. Y vamos nosotros a enfocar un poquito de atención en uno de acá que acabamos de leer de Demas. Y Demas, como los demás, amaba a Cristo con un fuego interior. Tiene que ser, porque de otra forma no puede ser parte del equipo. Demas estaba dispuesto de perderlo todo, junto con los demás. Si un momento salieron todos para atacar, él también, como con Pablo, iba a rendir su vida. Porque era una persona igual como Lucas. Y ahorita estamos en ese estudio. Sí, es un momento para dar anuncio por el estudio bíblico que tenemos el miércoles. El miércoles a las 6:45 les invito. Estamos en un estudio del Evangelio de Lucas. Y reconocemos que Lucas era un evangelista. Y la razón en cual él está escribiendo lo que ahorita tenemos como el Evangelio es porque él quería darnos certeza de nuestra fe. Él es una persona apasionada por Cristo Jesús. Antes era un médico quien dedicaba su vida a la medicina, a curar a las personas, pero se encontró en Cristo Jesús. Luego quería predicar en toda parte y ese resultó el propósito de su vida. Esas son las personas de que estamos hablando. Todos apasionados de Cristo Jesús y todos de la lista. Yo necesito calmar mi voz un poquito, de contrario voy a tener problemas. Y todos disfrutaban la confianza del apóstol. Imaginen qué significaba eso. Tener confianza, no de cualquier persona, sino del mismo apóstol Pablo, quien puede identificar bien corazones. Entonces, allá, Demas tenía la confianza, pero algo cambió en el corazón de Demas. Se encuentra en una de las últimas cartas que Pablo iba a escribir. Está a punto de morir en ese momento, cuando escribió la segunda carta de Timoteo. En capítulo 4 dice en el verso 9: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y escucha lo que dice: pues Demas, por amor a ese mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio tíquico. Lo mande a Éfeso. Nota lo que Pablo está diciendo. Hay muchos quien están lejos, pero no resulta problema por Pablo. ¿Por qué? Porque se fueron con propósito. Imagínense, Tito llegando y dice: Pablo, ¿cómo estás? Amigo, ¿requieres algo? No, estoy muy bien. Y él siendo encarcelado. ¿Y qué? Y dice: ¿sabe, Pablo, que el Señor me está hablando? Que debo ir a tal ciudad a evangelizar, a establecer la iglesia, a fortalecer la iglesia que hemos dejado cuando estuvimos. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Me siento como algo que Dios me está diciendo. Pues dice: adelante. No quiero abandonarte. No. Adelante, porque primera pasión siempre es para Jesús. Y luego llega otro y dice lo mismo. Pablo, ¿sabe? Que me siento ya nada más atrapado o tapado aquí en ese lugar, esperando ver qué iba a pasar contigo. Pero y no quiero abandonarte, pero creo que el Señor me está hablando de ir y evangelizar a esa ciudad. ¿Cómo es? Adelante, dice. Y llega luego Demas. Dice Demas: Pablo, ¿cómo estás? Amigo, pues estoy bien. ¿Sabe que es tiempo que me siento que debo ir? Voy a ir a tal ciudad. Pero faltaba algo. ¿Qué era? Su propósito, ¿verdad? Yo estoy nada más imaginando cómo fue la práctica. Pero por una cosa, Pablo podía identificar la diferencia. Unos estaban saliendo por el evangelio. Y otro, ese Demas, salió porque él amaba al mundo ahorita. Y uno tiene que preguntar, ¿cómo es que uno llega de ser apasionado por Cristo hasta el nivel de viajar como misionero y arriesgar su vida todos los días en el nombre del Señor? Llegando a un momento en cuando está más enamorado con el mundo que con Cristo Jesús. Yo no puedo decir cómo y qué pasó específicamente con Demas, pero les puedo garantizar unas cosas. No ocurrió de un día a otro. No. No hubo un momento en cuando Demas estaba dormido en la noche y pues todo bien. Estaba nada más con los demás y llegaba y el diablo ya entró y apagó el apagador de su amor. No pasó así, jamás pasa así. Yo puedo decir que lo que pasó con Demas es que él comenzó a razonar cosas. Cuando salió con a lo mejor Lucas a evangelizar, los dos estaban haciendo las mismas cosas. Y él dice, ¿sabe qué? No me siento lo mismo, no, pero es normal. Todos pasan por momentos así. Y sin decir nada a Lucas, sin decir nada a lo demás, él nada más comienza como esa pareja decir, ¿sabe? Que es el nuevo normal. Ahorita amo a Jesús, pero no es como antes. Y si ponemos en la escala, antes era 100% y ahorita no es una gran diferencia. Estoy a 99. Es porque ya estoy, pues tengo más años de vida y más grande soy. Y es lo que pasa con tiempo. Aceptando eso, luego pasa 98. Porque el diablo jamás nos va a dejar en 99. Regresa y si no somos activos, poco a poquito todos van a aceptar un nuevo normal. Normal. Hasta llegó un momento en cuando Demas se levanta y dice, ¿sabe? No tengo sentido en lo que estoy haciendo. No fue de día a otro. Es porque aceptaba nuevo normal, nuevo normal, nuevo normal. Y luego es lo que comienza a pasar. Ese es lo que había pasado con ese Demas. Cuando nuestro amor por el Señor muere, es que nos cuesta recordar el fervor de cómo era antes. De repente pensamos que siempre hemos estado así. Pero si comenzamos a analizar, podemos entender de que sí, de verdad, ha cambiado poco a poquito. Como esa pareja que ahorita está ya solicitando el divorcio, esos no entraron así. Si fuera de lo mismo, jamás iba a pasar a registro para la boda primero, ¿verdad? Ellos permitieron que bajara la intensidad de su amor, aceptando como el nuevo normal, hasta llegar a ese punto. Y lo mismo estaba pasando con Demas. Y lo preocupante, hermanos, es que sigue pasando con muchos, pero muchos creyentes en todo el mundo y por todas las generaciones. Es la razón cual Jesús tenía que escribir una carta a la iglesia. Allá en Apocalipsis tenemos una lista de varias cartas que Jesús manda a las iglesias. No se pueden engañar, obviamente. Tenía su destino en el momento. Tenían ciudades nombradas que va de eso. Pero la mayoría de los eruditos bíblicos, ellos dicen, ¿sabe? Que esos representan épocas de la iglesia. Hay momentos en cuando la iglesia está sufriendo de eso y otro de eso. Y esas son las formas que puede salir. Y sí, tienen esos ciclos que pasan en el corazón de no solamente una iglesia, pero la iglesia de Cristo Jesús a nivel mundial. Es lo que es la óptica. Entonces, llegando a ese capítulo 2, verso 1, Jesús manda cartas. Y aquí dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso dice él que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. ¿Podemos nosotros notar algo? Unos dicen, mira, eso es lo que debemos nosotros hacer. Debemos trabajar de forma duro. Tenemos obras que muestran nuestra pasión por el Señor. Mira la perseverancia que tenemos. Todos parece la lista perfecta, ¿verdad? Está allá. Y dice, sé que no puedes soportar a los malvados. y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ellos son los que están ya apasionados con Dios, tanto que pueden identificar los falsos con facilidad. Ellos son los quienes pueden con facilidad distinguir entre lo santo y lo malo, lo vil. Pues, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ándale. Esas son personas que todos dicen, ah, mira, queremos ser como esos, que andamos con buen ánimo, siempre trabajando y estamos nosotros a par con todos. Y seguimos leyendo entonces. Dice en el verso 4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Cómo será posible? Ellos están haciendo tantas cosas. Jesús no está diciendo, mira, es porque estoy escribiendo, porque les encuentro como a ese nivel de Demas que ya estás abandonando. No, él dice simplemente, iglesia, estoy preocupado porque habías aceptado el nuevo normal. El amor no está a nivel como antes. Y Jesús está preocupado. Dice, recuerda de dónde has caído. A lo mejor esos son la iglesia de los 97%. Ya en comparación, todos dicen, ellos sí tienen amor a Dios. Mira, porque calificamos 97, wow, es muy alto. En cualquier escuela, si un alumno mantiene sus calificaciones a 97%, ¿qué dicen? Pues la mayoría rodean a 10. Ya, está bien. Pero en vez de decir Jesús, felicidades. Después de tanto sufrimiento, tanto tiempo, todavía estás pues a 97. No, él dice, yo estoy notando algo que ustedes no están notando. Ustedes piensan en lo que grande es el 97. Y yo estoy viendo cuánta has bajado. No es lo mismo. Y ese es preocupante. Porque dice, recuerde de dónde has caído, arrepiéntete y vuelva a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te haré de su lugar tu candelabro. No van a ser como iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Porque no se puede tener una iglesia con 97% de amor. No, Jesús no dijo eso. Él dice, iré y quitaré. Porque Jesús sabe lo que estoy explicando. De que en el momento de aceptar el nuevo normal, luego otra cosa, más tiempo en el futuro, establecemos el otro nuevo normal. Bajando así la intensidad de la pasión, y llegando a un momento en cuando entramos y tenemos la plática con el apóstol Pablo, y dice, ¿sabe Pablo? Voy a ir a otra ciudad. Y Pablo tiene que decir, ¿cómo es que no vi esos cuando comencé? Porque aún las personas apasionadas de Cristo no pueden ver a uno de 97 y decir, ah, falta. Pero Jesús sí ve. Entonces, demás, seguía trabajando. Lucas, Marcos, los demás estaban observando y dice, pues vamos nosotros, tenemos la confianza. Pero poco a poquito estaba bajando la intensidad de eso. Y resultó al precio de su vida espiritual. Jesús está escribiendo a la iglesia diciendo que no puede permitir que la intensidad de qué, de primer amor. Cuando primero comienzas la relación, no puede aceptar un nuevo normal. Tiene que estar siempre apasionado por Cristo. Pero dice Jesús, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hemos hablado de ellos, ese que no necesitan arrepentirse, puede vivir la vida que quieres. Ellos estaban todavía en Éfeso viviendo una vida piadosa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que sale el vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando perdemos el amor, perdemos parte de la relación. Uno no puede aceptar. Ahorita debemos mezclar esos dos asuntos, aun cuando uno es algo temporal y otro de consecuencia eterna. Pero también quiero mencionar a las parejas, los casados, que es prudente y necesario que mantenemos vivo el amor. No podemos poner impasivo, no podemos decir, mira, luego, y preocupar por otras cosas. La única cosa que requiere de un matrimonio es mantener ese amor. Y lo mismo con Jesús. Como creyente, todos nosotros hemos entregado el corazón a Jesús. ¿Y cómo es posible que llegamos y pensamos que es el nuevo normal pedir el reembolso de 1%, 2%, 3%? Y decir, pero es normal, todos hacen lo mismo. Cristo está diciendo que tienen que volver a practicar las cosas. Es como en el matrimonio, que está perdiendo la chispa. ¿Qué hacen? Pues de repente el varón va y compra flores, puede ser. Prenden las velas en la cena. En vez de prender el tele, prende las velas. Hay cosas que comienza a hacer para avivar el amor. Y Jesús está diciendo lo mismo. Comienzan a hacer las cosas como antes. La chispa, cuando brincaste de la cama en la mañana para estudiar, para decir algo. Y déjeme decir que una de las cosas que debe hacer una persona quien está tentado a aceptar el nuevo normal, escucha bien, no van a querer lo que voy a decir, pero les voy a decir de tal manera. Debe confesarlo. Si estás casado, casada, entonces llegas con tu esposo, tu esposa, y dice, amor, ora por mí. Yo tengo esa tentación de aceptar, todavía tengo un amor increíble por el Señor, pero no me siento la misma chispa como antes. Y normalmente queremos guardar esos, es común con todos. Y a ocultar cosas así, resulta que va a afectar vez y otra vez y otra vez. Entonces confesamos. Y lo mismo podemos decir en el matrimonio, hermanos. Es decir, amor, quiero tener la misma pasión como antes. Pasamos más tiempo juntos porque me siento como parte de la chispa está saliendo y pues, ¿qué va a pasar? El otro va a decir, pues qué horrible eres, decirme eso, yo todavía tengo el mismo, no va a decir eso, dice, claro amor, y ¿por qué? Porque también quiere esa relación. Entonces levantamos en intercesión, eso como una necesidad real, porque Jesús dice que esos quien había permitido bajar la intensidad de su amor no tiene el mismo amor como en el primero. Entonces Él dice, arrepiéntate. Tenemos que confesar, arrepentirse y comenzar a hacer las cosas. Es tiempo de trabajar por el amor, no trabajar por el trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía Demas trabajando, pero perdiendo el amor y aceptando el nuevo normal? ¿Quién sabe? si puede ser varios meses, unos años, quién sabe, pero llegó a ese momento. Y podemos nosotros pasar lo mismo. ¿Cuánto tiempo había pasado entre tener un amor apasionado y el deseo de simplemente decir, ¿sabe qué? Me voy. No sabemos. Pero sí, en mi primer paso, en vez de aceptar y decir, mira, acepto ese como el nuevo normal. Si renunciamos al nuevo normal, y decimos, vuelvo. O a lo mejor, hermanos, tomamos el reto. Y decir, ¿sabe? Voy a establecer un nuevo normal. La pasión que tenía antes, ese va a resultar el 99. Voy a levantar así un nivel aún más alto. Voy a ser más apasionado por Cristo. Y ese debía ser el trabajo y la pasión que está en nuestros corazones. Cada creyente está en una batalla con un enemigo, no el vecino, no el patrón, no los compañeros. Cada creyente está en medio de una batalla con un diablo quien quiere destruir tu amor, matar tu amor o robar tu amor. Ese es su trabajo. Y él está quitando, ¿qué? Poco a poquito. Él no llega para tratar de robar todo a la vez, porque todos van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Él dice, mira, tiene ese con su billete de 100. ¿Verdad? Dice, no voy a quitarle el billete, voy a quitar nada más 10 centavos. Y va a decir, ah, mira, los centavitos, muchos ni paran para agarrar un 10 centavitos que está en el piso cuando está caminando, pues solamente 10 centavitos, ¿verdad? Y así cuando uno comienza a pensar, puede robar otros 10 centavos. Y otros 10 centavos. Y déjeme decir que si permites los 10 centavos a la vez, va a robarte el billete completo de 100. Y es lo que está pasando con un creyente quien permita aceptar el nuevo normal. Nuestro deseo entonces es que sigamos vivos, rojos, ardientes por el Señor todos los días. Jesús así dice a esa iglesia, aún en esa condición que había bajado su pasión, entonces ellos siguen haciendo buenas cosas. Las obras siguen, ya están ellos haciendo cosas en pro del reino, bueno. Pero Jesús dice, pero la cosa que yo quiero es la pasión. Matrimonio puede ser igual. Puede seguir pagando la renta. Ah, qué bueno. Pero la esposa no solamente quiere la renta pagada, ¿verdad? Quiere la pasión, quiere el amor, quiere el corazón completo. Y Jesús así quiere de nosotros. Permanecer cuando todo está en contra es bueno. Y allá estaban permaneciendo, dice eso de la iglesia de Éfeso, ya están ya permaneciendo, ya, todo está bien, uno puede pensar, pero Jesús llega y dice, no es lo suficiente, las obras, qué bueno, pero ¿por qué están? Tiene que ser por la pasión, por el amor, porque nada puede sustituir el amor. Pablo dice de esta forma, en 1 Corintios 13, se quedan esos tres. ¿Quién sabe cuáles tres se quedan desde la óptica de Pablo en 1 Corintios 13? Que son la fe, esperanza y el amor. Mira, si analizamos bien la iglesia de Éfeso aquí en la carta, tenían la fe. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que sin acción la fe es muerta, ¿verdad? Entonces ellos están haciendo cosas, tienen la fe, tienen esperanza, porque incluso dice, habían hecho eso sin desanimarse, tienen esperanza. Entonces Dios dice, ah mira, dos de tres cosas, está bien. Pero luego Pablo termina esa parte, dice, diciendo que así quedan los tres, fe, esperanza y amor. Pero ¿qué dice más? ¿Qué es lo más importante según la óptica? El amor. El amor, hermanos. Jesús está esperando que sí, tengamos muchas obras. Está esperando que tenemos firme en nuestra esperanza. Pero para Jesús está observando una cosa sobre todo. ¿Cómo es tu amor hacia mí? Yo quiero presentarme junto con los demás allá en el cielo como uno quien sabe cómo adorar y alabar. ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Si el mundo dice, ah, es un loco, pues gracias. Porque el amor a veces es una locura, ¿verdad? Y voy a ser enamorado de esa forma con mi Jesús y les invito a hacer lo mismo. No caiga en la trampa del diablo. Permanece, no en las obras, no en la esperanza, permanece enamorado de Cristo Jesús. Incline su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias te damos. Porque aun cuando nosotros éramos enemigos, tu amor era estable hacia nosotros. Esa es la razón que nos convertimos desde el principio. Tu amor nos alcanzaste. Y tu amor sigue siendo lo mismo. Quieres a nosotros con esa intensidad desde antes. Pero hoy hay que confesar cuánto ha bajado el amor, si es así. Perdónanos, Señor. Hoy tomamos decisión de arrepentirnos, de permitir la pérdida de si es solamente 1%. Si había bajado algo y nuestra respuesta en vez de rechazar esa, si la respuesta nuestra era aceptar como el nuevo normal. Entonces hoy mismo nos arrepentimos y decimos no será nuestro normal. Vamos a volver. Vamos a hacer todo posible para llegar a una pasión y si es posible a uno mayor que antes. Porque queremos que todo el mundo conozca a ti y que podamos nosotros entender qué y en qué forma podemos hacer las obras tuyas. No por hacer obras, no por solamente tener buena esperanza. Señor, queremos enamorarnos de ti de nuevo. También, Señor, en esta tarde, oro por las parejas matrimoniales. Si están en una condición en cual se encuentran la realidad de haber visto un amor bajado. Señor, toca sus corazones ahorita. Que junto el esposo con su esposa tengan pláticas y vuelvan a hacer las cosas para que su pasión, su amor no baje. Señor, somos ejemplos al mundo. Y siendo ejemplos, vamos a mostrar un amor de 100% también en los matrimonios. Haz tu obra en nosotros, Señor, pedimos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Aleluya. Que sean apasionados por Cristo Jesús. Y matrimonio, siempre tengan ese amor uno por otro. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles por el estudio bíblico a las 6:45. Estudiamos a otro quien era apasionado por Cristo.